Vamos a escuchar. Nuestro texto principal para el mensaje de hoy lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5. Los invito a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer y luego vamos a orar una vez más para pedir la ayuda de Dios. Primera de Juan 5, 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a pedir la ayuda de Dios una vez más. Padre, nos acercamos a ti, agradecidos por este día que nos das, agradecidos por todos los que has traído aquí el día de hoy. Señor, sabemos que entre nosotros hay algunos que tienen una seguridad falsa de salvación. Y sabemos que también entre nosotros hay aquellos que ya han experimentado el milagro del nuevo nacimiento, que han conocido a Cristo Jesús, que te han conocido a ti. Te pedimos el día de hoy que nos ayudes a trazar este tema claramente, que quites las dudas de los corazones que están presentes. Señor, para los creyentes que están aquí también, ayúdanos a poner atención a este tema para poder explicarlo con claridad cuando se presente la oportunidad y para gloriarnos nuevamente en la seguridad de conocerte, en la seguridad de saber a dónde iremos, cuál es nuestro destino eterno. Te rogamos, Señor, que nos des la presencia especial de tu Espíritu. Bendícenos con esto, te rogamos. Y Señor, que tú apliques a cada corazón. Sabemos que solo tú puedes hacer eficaz tu palabra. Dependemos de ti, de todo corazón, Padre. Te rogamos tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pudiera ser más importante que saber que tienes vida eterna? Saber que realmente has creído en Cristo Jesús para salvación. Es posible que sepamos mucho acerca de muchos temas espirituales, pero saber que tienes vida eterna, saber que eres un creyente verdadero, es lo más grandioso que puedes saber. Conocer al Señor de manera personal, saber que Él es tu Salvador, que tú estás escondido en Él, que Dios el Hijo te ha reconciliado con Dios el Padre. No hay nada más grandioso para un mortal. Nada más grandioso para un mortal. Puedes saber muchas cosas, pero saber esto es lo más maravilloso que puedes saber. Es por eso que vamos a hablar acerca de cómo saber esto. ¿Cómo estar seguro que tú eres un creyente? Esta es una pregunta importante. Es una pregunta que debemos tocar de manera periódica. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado este tema antes. Si es así, lo que les pido es que se concentren, que lo consideren de nuevo, con cuidado, y que aprendan realmente cómo explicar esto. Hermanos, que yo ya soy creyente, esto a mí qué me interesa, yo estoy seguro desde hace... Ah, bueno. Y cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿cómo sé si soy salvo? Mamá, ¿cómo sé si soy salva? Cuando tu vecino te pregunte, cuando algún hermano o algún alma que está buscando en la iglesia te pregunte, ¿puedes contestar? ¿Estás seguro de qué significa esto? Yo los invito a que lo consideren de esa manera si ustedes ya conocen a Cristo. Es importante este tema porque sin duda hay personas entre nosotros el día de hoy que no tienen esta certeza. No tienen seguridad sobre la condición de sus almas. También para los que ya somos creyentes, si realmente ponemos atención a esto, no hay nada más refrescante, nada más dulce que salir de este lugar gloriándonos de nuevo en la seguridad de nuestra salvación y nuestro destino eterno. Ahora, este tema es tan crítico y tan delicado por lo siguiente. Existen personas que están seguras de su salvación, pero no deberían de estarlo. También existen personas que no están seguros de su salvación, pero sí deberían estarlo. En otras palabras, existen personas, tal vez algunos aquí, el día de hoy, que son personas inconversas, pero están convencidísimas de que son creyentes. Y también existen personas que ya han creído y ya son creyentes, pero no tienen la certeza de serlo. En nuestros días hay tremenda confusión sobre todo esto. Abundan los errores, abundan las mentiras. Hay multitudes de iglesias que proclaman un evangelio y una soteriología, que es la palabra teológica para hablar del plan de redención, la manera en que Cristo nos salva. Proclaman un evangelio y una soteriología rebajada. Propagan la idea de que basta con decir las palabras mágicas. Hermanos, no saben cuántas veces, hablando con personas que no tienen seguridad de salvación, me preguntan cosas así, pero ¿qué hay que orar? ¿Cuál es la fórmula, hermano? ¿Cuáles son las palabras que hay que repetir? ¿Creen que basta con repetir una fórmula mágica? ¿O basta con tener una experiencia emocional para afirmar que tus pecados han sido borrados y ahora tú eres un cristiano? En lugares como estos enseñan que en eso se basa tu seguridad de salvación. Tan pronto hayas repetido la fórmula, tan pronto hayas dicho las palabras, tan pronto hayas salido de las aguas del bautismo o tan pronto hayas secado tus lágrimas, debes asumir al instante y por el resto de tus días que tú eres un verdadero seguidor y discípulo de Cristo Jesús. Tu destino eterno es seguro. Si algún día llegan las dudas, solo recuerda ese día. Recuerda ese día que lloraste. Recuerda ese día que oraste. Solo recuerda ese momento mágico. Y sigue adelante, pensando que tú eres un creyente. Nunca más te cuestiones ni te preguntes si realmente eres salvo. Solo convéncete a ti mismo que sí lo eres. Así hay muchos que, aunque nada ha cambiado en ellos, aunque no hay evidencias de la obra del Espíritu Santo en su vida y su corazón, están seguros de ser creyentes. Pero lo que realmente tienen esas personas no es más que presunción. No es más que una mentira. Yo supongo que esa mentira es probablemente la mentira más peligrosa del mundo. La más peligrosa del mundo. Venderte que eres salvo cuando no lo eres. Hay muchas mentiras muy peligrosas, pero esa, yo creo que tal vez es la más peligrosa. Sin embargo, la gran mayoría de las personas la creen. Creen que irán al cielo. Se han hecho muchas encuestas en los Estados Unidos, en México, en América Latina. Los resultados siempre son los mismos. Encuestas masivas. La gran mayoría de las personas asumen que irán al cielo al morir. Estamos hablando de números de 90% en estas encuestas. Oye, tú cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo, todo mundo, al cielo. O sea, están seguros de ser salvos. Resulta que todo mundo tiene algo de seguridad con respecto a sus almas y su destino eterno. Ahora, ¿qué más necesitamos que eso? Resultados como esos. Para ver la confusión y las mentiras que abundan con respecto a este tema. Para ver que hay muchos engañados. Cristo dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Si el 90% de las personas creen que irán al cielo por necesidad, están equivocadas la mayoría. Este texto lo obliga. Ahora, existen también casos del lado contrario, como lo mencionamos al principio. Casos de creyentes que realmente aman a Dios, realmente se han entregado a Cristo, pero pasan periodos de dudas, periodos de incertidumbre, y no tienen seguridad de haber creído realmente. Vean, el diablo mismo está involucrado en ambas cosas. El diablo mismo hace todo lo que puede para lograr que quienes debieran tener seguridad no la tengan, y que quienes no la debieran tener, la tengan. Él siempre quiere impedir o quitar la seguridad de los creyentes y al mismo tiempo animar, darle seguridad de salvación a los inconversos. Entonces vamos a la Biblia para considerar este tema tan crítico. Lo primero que tenemos que decir es que sí hay tal cosa como seguridad y certeza de salvación bíblica. Sí existe. Sí la hay. Tú puedes saber, tú puedes estar seguro que conoces a Cristo. Vamos a 2 Timoteo, por favor. Hay muchos textos que podríamos considerar. Solo vamos a considerar algunos, por causa del tiempo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Aquí tenemos, en 2 Timoteo, las palabras de Pablo. Pablo, en la etapa final de su vida, encarcelado, enfermo, afligido, y probablemente a unos días o semanas de ser ejecutado, a unos días o semanas de morir. Pero bajo esas circunstancias, vean lo que le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:12. Por esta razón, padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro, otras versiones dicen convencido, de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significa esto de guardar mi depósito? La palabra traducida aquí depósito en el original griego es parateque. Significa encargarle o encomendarle a alguien algo. Hacer un depósito, encargarle un depósito a alguien para ser guardado fielmente. ¿Cuál era el depósito que Pablo le había entregado a Cristo? Su alma. Su alma, su ser, su todo. Y dice, no tengo dudas, estoy seguro, sé en quién he creído y sé que Él guardará mi alma. Al final de esta misma carta, ahí mismo, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada. Vean cómo no tiene dudas. ¿Cómo no hay incertidumbre? Es decir, si tú no estás seguro sobre este tema, debes de buscar estar seguro como estaba seguro Pablo en sus momentos finales. Él no tenía dudas. Dice, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Vean cómo estos textos nos permiten afirmar que sí hay tal cosa como certidumbre de salvación. Es posible saber y estar seguro que Cristo es tu Salvador, que el cielo es tu destino final. Si regresamos a nuestro texto en Primera de Juan, y vamos a estar todo el día en Primera de Juan, así que pueden ahí poner un marcador o algo así. Si regresamos, esta carta de Primera de Juan, la carta entera, fue escrita por el apóstol Juan, circulada entre las iglesias y preservada hasta el día de hoy para afirmar que existe la seguridad y certidumbre de salvación. O sea, esta carta de eso se trata. Existe para cimentar esta doctrina bíblica. Juan nos expresa la razón de su carta en el capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Claramente la Biblia nos anima a buscar esta bendita seguridad sobre el estado de nuestras almas, estar seguros sobre el estado de nuestras almas. Lo vemos en nuestro texto. Les voy a dar otro. Yo se los voy a leer. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Hebreos 10:22. Textos como este destruyen las mentiras propagadas por los católicos y otros que afirman que no es posible tener seguridad ni certidumbre de salvación. Ellos dicen que tal doctrina es una herejía. Bueno, yo no sé qué hacen, deben de borrar los versículos de la Biblia. No hay otra manera de afirmar eso. No voy a detenerme más a refutarlos. La palabra es más que clara. Lo mismo en cuanto a quienes afirman que la salvación se puede perder. Si la salvación se puede perder, habría que borrar 1 Juan 5:13 de nuestras Biblias. ¿Cómo puedes saber que tienes vida eterna si la puedes perder mañana o hoy por la tarde? Es una contradicción. Los esfuerzos del enemigo en contra de la verdadera certidumbre de salvación se ven por todos lados. Ahora, yo supongo que algunos aquí el día de hoy, cuando vieron el tema, dijeron, pues esto ya lo sé, tal vez pensaron que es una pérdida de tiempo. Hermano, yo llevo 5 años, 20 años, toda la vida, seguro de ser creyente. Yo no necesito escuchar esto. Este tema no es para mí. Bueno, si tú piensas así, no sé cómo comunicarte el peligro en el que estás. ¿En cuánto peligro está alguien que piensa así? Es exactamente lo que el diablo quiere. Este es un tema ampliamente tratado en la Biblia, ampliamente estudiado por creyentes a lo largo de la historia. Porque, ¿qué es más importante? ¿Qué es más necesario que estar seguro de esto? Si tú sabes todo menos esto, te falta lo más importante. Te falta lo crítico. Aún para personas que ya son creyentes, la certidumbre no es un tema automático. Puedes entregarte completamente a Cristo, pero vivir mucho tiempo sin seguridad de estar en Él. Y por lo tanto, estar sin el gozo que trae el saberte salvo. Es una cosa confiar en Cristo, es otra saber que Él es tu Salvador. Entonces, ¿cuál es la cura para todo esto? ¿Cuál es el remedio divino? Tanto para el que no es salvo, pero cree que sí, como para el que sí lo es, pero cree o siente que no lo es. La Biblia nos dirige en primer lugar siempre al autoexamen. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13. Dice, 13:5, 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Examínate a ti mismo, examina tu corazón, examina tu vida, para ver si estás en Cristo y Cristo en ti. Pablo dice, ponte a prueba, inspeccionate a ti mismo. Yo te pregunto el día de hoy, ¿Cristo está en ti? ¿Puedes decir que Cristo está en ti o no? Hermano, ¿cómo sé? ¿Cómo sé, hermano? ¿En base a qué nos manda examinarnos Pablo? ¿Cuáles son los criterios? La Biblia claramente establece que un creyente es una persona renovada. Un creyente es una persona cambiada. Si Cristo está en nosotros, no somos iguales a como éramos cuando no estaba. Hay un antes y un después. Si no hay un antes y un después en ti, algo anda mal. Ser salvo te cambia. Hace una gran diferencia. Por eso Dios lo llama el nuevo nacimiento. Conocer a Cristo de manera personal te cambia tanto que resulta en evidencias y marcas sobre tu carácter. Resulta en el desarrollo de las gracias, lo que la Biblia llama las gracias del Espíritu Santo. Sabemos por la palabra que el inconverso está espiritualmente muerto, muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, una vez que pasamos de muerte a vida en Cristo, habrán signos vitales. Tu alma ahora tiene pulso, cuando antes no lo tenía. Lo que vamos a ver el día de hoy es algunos de estos signos vitales. Vamos a ver cómo tomarnos el pulso, ¿no? Cómo ponernos aquí los dedos en el alma, espiritualmente hablando, y ver si hay vida o no. Ver si hay nueva vida. Los textos que veremos los vamos a tomar, como les dije, mayormente de Primera de Juan, porque para eso es la carta, para eso se escribió. ¿Tienes dudas acerca de tu salvación? ¿Sales el día de hoy todavía con dudas? Lee Primera de Juan. Para eso existe. Pon especial atención ahí. Ahora, la primera prueba para discernir si tu alma tiene signos vitales, para discernir si tu alma tiene pulso, si hay latidos detectables en tu alma. La primera prueba es la doctrinal. Si regresamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. 1 de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Tú qué crees acerca de Jesús? ¿Crees que fue un gran hombre? ¿Crees que fue un gran maestro, como muchos otros en la historia? Alguien con gran discernimiento y gran entendimiento, pero hasta ahí. Un gran maestro espiritual, pero solo un hombre. ¿O crees que Él es el Cristo, el Mesías, el Dios hombre, Dios encarnado? Esta es la primera prueba. Es la prueba doctrinal. ¿Qué crees acerca de Cristo? La prueba se amplía en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Vean, es Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Todo espíritu, toda alma con minúscula, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Tienes que creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Tienes que saber primero lo que dice acerca de Cristo y tienes que creerlo. Lo que dice acerca de su persona, lo que dice acerca de su obra redentora y Él quién es, cuál es su identidad. De nuevo aquí en el capítulo 4, versículo 15, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta es la prueba doctrinal. ¿Has entendido? ¿Has entendido, abrazado y amado esta verdad? ¿Amas esta verdad? ¿Es un hecho histórico para ti o es lo más maravilloso que jamás has escuchado? ¿Amas esta verdad? ¿Crees que Cristo es quien la Biblia y quien Él mismo dice ser? ¿Es la verdad más valiosa y preciosa de tu vida que Cristo es quien dice ser? ¿Quien vino a salvar? ¿Quien vino a rescatar a quienes estaban perdidos? Es decir, tú. Con esto llegamos a la segunda prueba. La primera prueba es la prueba doctrinal. ¿Qué crees acerca de Cristo? La segunda prueba es la prueba moral. Leemos en el segundo capítulo, seguimos en Primera de Juan, segundo capítulo. Vean cómo esto es exactamente lo que queremos saber. Exactamente la pregunta que nos estamos planteando y preguntando el día de hoy. Aquí está la prueba, Primera de Juan 2:3. Y lo que los invito a hacer es, conforme vayamos avanzando, irse aplicando cada una de estas preguntas, cada una de estas pruebas, pero al mismo tiempo los invito a no desconectarse desde antes. Porque es importante ver todo lo que vamos a plantear el día de hoy. Ver todas las pruebas, todas las evidencias, todo lo que la palabra nos marca para saber y estar seguros si sí o si no somos creyentes. La prueba moral sigue. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Hace como año y medio vimos todo un sermón acerca de este tema de la obediencia. Y cómo un creyente en el que no hay obediencia, no es un creyente. Un creyente en el que no hay un patrón de obediencia, no es un creyente. Juan lo deja más que claro. ¿Vives una vida de obediencia? Hay un principio, no perfecto, pero hay un principio de obediencia en tu vida. Si no, no le conoces. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5. En el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, en obediencia, siguiendo su ejemplo. ¿Hay obediencia en tu vida? ¿Hay un principio de obediencia en tu vida? Si vemos más adelante, versículo 29, capítulo 2. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esta es la prueba moral, la prueba de una vida de obediencia práctica. La presencia de una regla, un principio de obediencia en tu vida, en el día a día. Más adelante, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5, 4. Vivir una vida que no se deja llevar por el mundo, ni se parece al mundo, sino que vence al mundo. Vence su inmoralidad, vence el dominio del pecado. Esa es una marca de vida espiritual. Ese es un signo vital de tu alma. Esta prueba examina tu vida. No solo lo que dices ser, perdón, no solo lo que dices creer, examina tu vida. Dices, yo creo, hermano, la prueba doctrinal, pasé. Yo creo lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Ok, esta prueba examina tu vida. Exige una vida de lucha por santidad. Vean, no de perfección. Exige una lucha verdadera por santidad que vence al mundo en vez de conformarse al mundo. Que obedece los mandamientos prácticos que Dios nos ha dado. Una vida que vive y demuestra en alguna medida el sermón del monte. En Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas. Que vive como un sacrificio vivo. Que vemos en Romanos 12. Un sacrificio vivo para Dios. La vida de un creyente es un sacrificio vivo para Dios. Y hay muchos pasajes más. Esta es la prueba. Estos son los signos vitales de quienes han nacido de Dios. ¿Tu vida es diferente o es la misma que siempre fue? ¿Eres el mismo de hace 10, 20 años? Las personas que te conocieron hace mucho te conocen hoy porque eres el mismo. Esta es la prueba. Tu salvación ha marcado un cambio profundo en lo que eres y cómo vives. Esa es la pregunta. Y no debemos de pensar que todo esto aplica solo al exterior, solo a lo que los hombres ven. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestros motivos y deseos. Transforma aún lo que amamos y lo que nos apasiona. ¿Deseas santidad? ¿O deseas no saber más acerca de esto? ¿Deseas ser santo como Él es santo? ¿Es tu anhelo? ¿Hay un patrón de santidad que va en aumento en tu vida? Si es así, la palabra dice, has nacido de Dios. Con esto llegamos al tercer criterio, la prueba social. Hemos visto la prueba doctrinal, ¿qué crees? Hemos visto la prueba moral, ¿qué haces? ¿Eres obediente? Seguimos con la prueba social, con nuestras relaciones con otros creyentes. Esa es la prueba. Nuestras relaciones con otros creyentes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Este es un aspecto tan básico. Hermano, ¿de veras es tan importante amar a los hermanos? O sea, ¿de veras eso es indispensable, hermano? O sea, ¿no habría alguna manera que pudiera yo cumplir con todo lo demás? Pero ese criterio, dejarlo ahí a un lado. Vean, es tan básico, tan vital en la experiencia cristiana, que si amas a los hermanos, puedes saber que tienes vida eterna. Pero si no tienes esta característica, si no tienes este signo vital, cuando hablamos de signo vital, ven que ponen, está el enfermo en la cama y ponen aquí el monitor y están todos estos rayitos que van marcando los latidos y la actividad cerebral y todo eso. Estamos hablando de signos vitales del alma. Si no tienes este signo vital, amor por los hermanos, primero de Juan 3:14, el que no ama a los hermanos permanece muerto, en muerte. Regresando al capítulo 2, vemos de nuevo la prueba social. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recordarán que hemos visto antes, y no voy a ahondar, pero rápidamente, tus mejores amigos, tus mejores amigas, no pueden ser, no deben ser, personas que no aman a Cristo. Si lo que más amas y las prioridades de tu vida están en el mundo y en las personas del mundo, no debes pensar que eres creyente. No debes pensar que estás en Cristo. ¿Has encontrado una familia nueva en Cristo? ¿Tienes el deseo de ver a los creyentes? ¿El deseo de reunirte con ellos y pasar tiempo con creyentes? ¿Estás más a gusto en compañía de creyentes verdaderos que en la compañía de inconversos? ¿Te sientes más en casa con creyentes que con ateos? ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? Ahora, estas tres pruebas de nada sirven como un ejercicio académico. De nada sirve quedarte solo en entenderlas. Tienes que aplicarlas. ¿Qué encuentras? Yo te pregunto, ¿qué encuentras? ¿Pasas las pruebas? No, hermano, fíjate que yo tengo dudas acerca de Cristo. Hay cosas que creo, pero hay cosas que no creo. O sea, lo de que resucitó y la piedra, los panes y los peces. Yo creo que esas son exageraciones en el registro bíblico. Entonces no pasas la prueba doctrinal. No deben de haber ese tipo de dudas. Resuélvelas. ¿Tienes ese tipo de dudas? Resuélvelas ya. Resuélvelas hoy. Fíjate, hermano, que sí me gustaría ser una mejor persona. Una persona más obediente. Pero hay pecados en mi vida que simplemente no puedo dejar. No puedo dejarlos. Es más, no quiero. Todo menos esto. Has escogido la perdición, si eso es lo que estás pensando. No estás en Cristo. Hermano, sí creo la Biblia, pero los hermanos, híjole, son medio aburridos, hermano. No más no me caen. Y además, hay muchos que yo creo que son medio hipócritas. Prefiero mil veces pasar una tarde con mis amigos del mundo que en una reunión con creyentes. ¿Por qué piensas que eres creyente? La Biblia dice lo que dice. Esto está más claro que el agua. ¿Por qué piensas que eres creyente si esto te describe a ti? ¿Por qué te vendiste que tú eres creyente? No pudiste haberte vendido algo más peligroso. La Biblia no soporta ni respalda la seguridad que tienes. Yo me temo que hay miles, millones de personas en este mundo. Y algunos aquí, el día de hoy, que no creen la doctrina de Cristo, ni tienen vidas cambiadas por Cristo, ni tienen un amor sincero por su pueblo. Pero ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier pregunta, yo soy creyente, hermano. Yo soy seguidor, yo soy discípulo, hermano. Discípulo de Cristo. Si no cumples estas pruebas bíblicas, no importa qué digas, no importa si te has bautizado, ni cuánto tiempo tengas asistiendo a este lugar, no debes estar seguro de ser salvo. Si lo estás, tu certidumbre no tiene que ver con esto. Está basado en otra cosa. Tal vez lo que sientes, tal vez lo que alguien te dijo, tal vez algo que viviste. Tu certidumbre no es bíblica. Ahora, el sermón no termina aquí, porque hay más. Hay más que debemos saber acerca de este tema de seguridad y certidumbre de salvación. De hecho, mi intención es seguir con esto al menos un domingo más, porque no había manera de... no iban a aguantar aquí 2 horas, entonces vamos a tener que verlo de nuevo una vez más. Pero ahora vamos a ver 2 peligros en todo esto. 2 desvíos, 2 trampas en las que es posible caer. Voy a tomar 2 versículos Como base para ilustrar estas dos trampas a las que estoy haciendo referencia, ustedes nada más apúntenlos, Jeremías 17:9 y Lucas 18:26. Jeremías 17:9, Lucas 18:26. Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Y Lucas 18:26, lo estoy recortando un poco, pero la pregunta aquí es, ¿quién podrá ser salvo? Ante estas pruebas, ante todo lo que vemos, muchos se preguntan, hermano, ¿quién podrá ser salvo? Vamos a ver cuáles son las respuestas. La primera trampa surge de lo engañoso que es nuestro corazón, de la tendencia que todos tenemos a sobreestimarnos, sobrevaluarnos y siempre darnos a nosotros mismos el beneficio de la duda. Ejemplos de esto hay muchos. Podríamos hablar del joven rico en Lucas, de donde acabo de citar, Lucas 18:21, que cuando Cristo le hablaba de obediencia personal, ¿se acuerdan que él llegó y le preguntó, maestro, ¿cómo puedo ser salvo? ¿De qué se trata? ¿Cómo sé si sí o si no? Y Cristo le hablaba de obediencia personal, el principio de santidad de vida que debe de haber en un creyente. Y el joven rico le contestó, todo esto he guardado, todo esto he hecho desde mi juventud. Entonces, ¿qué? Ya estoy bien, ¿no, maestro? Un ejemplo aún más poderoso, el de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, antes de su conversión. Un hombre seguro de su salvación, segurísimo, no tenía dudas, con gran certidumbre de ser un hijo de Dios y de ser alguien dedicado de lleno a servir a Dios, pero en realidad persiguiendo y matando a los verdaderos. Matando a los verdaderos creyentes, pero él, seguro, estoy sirviendo a Dios, soy su siervo, soy creyente. Ambos ejemplos, hombres llenos de orgullo, hombres confiados en sí mismos, confiados en lo que sentían, confiados en sus obras, pero ambos perdidos, ambos inconversos. Cristo les mostró su hipocresía a ambos. Sabemos que Pablo fue salvo. Algunos creen que el joven rico también lo fue, pero no podemos asegurarlo a ciencia cierta. El punto, ¿cuál es el punto? Es más que posible dejarnos engañar por nuestro propio corazón. Más que posible autoengañarnos. Ver las tres pruebas que hemos visto y pensar, ay hermano, todo eso lo cumplo desde mi juventud. Todo eso lo tengo cumpliendo desde hace mucho. Estas pruebas, estos criterios bíblicos, desde hace años los cumplo. Soy creyente, hermano. He llegado a la conclusión. Gracias, hermano. He llegado a la conclusión. Soy creyente. Podemos terminar como el joven rico. O como Pablo. Confiados en nosotros mismos, pero engañados. Podemos ver estas pruebas en un sentido puramente legalista. Verlas puramente como un camino de salvación por obras. Como una lista en las que voy llenando las palomitas y ya, me gané el premio. Soy salvo. Es fácil caer en eso y nunca conocer a Cristo ni confiar realmente en Él. Tener seguridad y certidumbre de salvación no es cuestión de ver lo que soy y lo que hago por mis propias fuerzas. Es un asunto de ver si Cristo está en nosotros. Hay una relación con Cristo personal, cercana, más cercana que con cualquier otro que antes no existía. ¿Tienes una relación real con Él? ¿Le conoces? ¿O simplemente eres muy disciplinado y sabes hacer las cosas y aparentar? ¿Cristo ha obrado un milagro en tu vida? Segundo error, segunda trampa que queremos evitar, viene de la tendencia que algunos tienen a subestimar los cambios que Dios ha obrado en ellos y las marcas espirituales que Dios ha puesto en ellos. Es la tendencia de algunos a ver las tres pruebas que hemos visto y pensar, no, hermano, no, imposible, no llego, no paso. Tal vez veo algo de eso en mí, hermano. Creo que Cristo ha hecho algún cambio, pero no estoy seguro y lo que veo no es suficiente. No paso las pruebas con la fuerza que esperaba, con la calificación que desearía. Así que no es posible que yo sea un creyente. ¿Quién podrá ser salvo? Es lo que algunos se preguntan. Algunos piensan que prácticamente esto de estar seguro es imposible. Yo no veo suficiente gracia en mi vida, hermano. No veo que Dios me haya cambiado suficiente como para afirmar que soy un creyente. Me la paso tomando mi pulso espiritual y a veces creo que sí, pero a veces no estoy seguro. No sé si percibo latidos o no. No sé. No hay esperanza de que yo esté seguro de esto. Gracias a Dios, las tres pruebas que hemos visto no son el único fundamento de nuestra seguridad y certidumbre. Porque hay muchos que caen en la trampa de sobreestimarse. Pensar, hermano, yo no paso con 10, yo paso con 11. Confiados en sí mismos. Pensar, yo soy tan bueno, tan fiel, que tengo que ser creyente. Como pensaba Pablo, antes de que Dios le abriera los ojos. Y también hay algunos, muchos menos que el primer caso, creo yo, muchos menos. Pero hay algunos que subestiman la obra de Dios en ellos. Concluyen que porque soy tan débil y porque tengo tantas dudas y siento mi propia incapacidad, no es posible que yo sea un creyente. No es posible que Dios, que Cristo, esté obrando en mí. Si quieren un ejemplo de esto, pueden leer al famoso Juan Bunyan, el que escribió Progreso y Peregrino. Su autobiografía, si no me equivoco, se llama Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores. Y en su autobiografía, él narra años de terror, siendo creyente, sin seguridad, sin certidumbre. Narra la lucha, cuánto luchó por tener certidumbre de salvación. Algunos creyentes tienen expectativas poco realistas. Creen que si fueran creyentes serían perfectos, o casi perfectos. Respirarían el aire del cielo todos los días. Vivirían con la santidad del cielo estando aún en tierra. Estarían siempre llenos de gozo, siempre llenos de paz, siempre en la cumbre de la vida cristiana. Y cuando no se cumplen sus expectativas, piensan, no soy creyente. No puedo ser creyente, esto no me puede estar pasando a mí. No soy creyente. No tengo signos vitales, estoy muerto. Olvidan lo que Cristo nos aseguró en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción. El mundo no es el cielo. Vamos a luchar, vamos a tener aflicción. Muchos de los que caen en esta trampa se guían por lo que sienten. Hoy me siento bien, soy salvo. Mañana me siento mal, voy directo al infierno. Por eso se guían. Entonces, como ven, este tema requiere claridad, requiere precisión, requiere que veamos todo lo que Dios dice al respecto. Es fácil, vemos en muchas personas un extremo o el otro. Vemos a muchas personas que debido a iglesias falsas, errores doctrinales, por su propio corazón autoengañado, viven presumiendo una seguridad falsa. Y como nosotros vemos sus vidas, vemos que sus vidas no son diferentes, ¿cómo no pasan la prueba doctrinal, o la prueba de santidad, o la prueba de amor a los hermanos? Y nuestra reacción es ir corriendo a ellos y decir, hermano, tú necesitas leer Primera de Juan. Necesitas leer Primera de Juan. Necesitas ver si tienes signos vitales, espirituales y marcas de gracia. Ver si tienes evidencias de salvación. Con justa razón en muchos casos. Eso necesitan muchas personas. Pero por otra parte, si solo nos quedamos en estas tres pruebas, si eso es lo único que decimos sobre el tema, podremos terminar con creyentes verdaderos dudando y dudando y dudando por años. Faltos de certidumbre, porque tienen conciencias sensibles. Conciencias sensibles junto con hambre y sed de perfección que solo tendremos en el cielo. Así que tenemos que ir más lejos. La Biblia va más lejos que solo las pruebas de doctrina, santidad y amor por los hermanos. Eso vamos a hacer en el tiempo que nos resta. Falta poco, el último esfuerzo. El otro lado de esta doctrina tan vital son las promesas de Dios. El fundamento central de nuestra seguridad y certidumbre de salvación deben ser las promesas de Dios. Lo que tenemos en el Evangelio de Juan 3. Vamos al Evangelio de Juan ahora, vamos a ver varios textos. No primera de Juan, el Evangelio de Juan. Dice, espero que este se lo sepan de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es una verdad, es un hecho y también es una promesa. Ya que Cristo es el Salvador, todo el que cree en Él no se perderá, tendrá vida eterna. Si vamos al versículo 36, ahí mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tu salvación está centrada en el creer o no en Cristo. Por supuesto que el verdadero creyente experimenta un cambio radical en su doctrina, en lo que hace y en los que ama, como ya hemos visto. Pero esas tres cosas se pueden falsificar o pueden ser difíciles de discernir para un creyente sincero. La promesa es verdad. Cree en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Hay muchos textos que nos mandan al examen y la autoevaluación. También hay muchos textos que nos mandan a creer, que nos mandan a confiar y entregarnos a Cristo. Ambas partes son importantes. Ambas son partes importantes de la seguridad y certidumbre del creyente. Pero lo que salva es creer en Cristo. Lo que salva no son las tres pruebas. Lo que salva es creer en Cristo. Por lo tanto, el gran fundamento de nuestra seguridad son las promesas divinas. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer en el Hijo, creer en el Mesías, es lo que trae la transformación radical, el nuevo nacimiento. Nadie que cree en Él, nadie que cree en Cristo, será rechazado por el Padre. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias a Dios, estos textos son verdad. Son un sinnúmero de textos que nos señalan una y otra vez que la salvación es por medio de creer en Cristo. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en Él? ¿Confías en Él? ¿Dependes de Él? Él es tu esperanza, tu todo, tu confianza. Confías con todo tu corazón que colgado en la cruz Él tenía tu nombre en su corazón. Fueron tus pecados los que lo hirieron a Él para sanarte a ti. Si puedes contestar sinceramente que sí, estas promesas son para ti. Las promesas de Dios son seguras. Él cumple lo que promete, porque su cumplimiento depende de Él, no de ti. Gracias a Dios que depende de Él y no de nosotros. No hay la más mínima posibilidad de que Cristo falle en salvar a quien está entregado a Él. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10. Yo fui salvo una noche hace más de 14 años, leyendo y creyendo lo que dice este pasaje. No fue una fórmula mágica, no fue que este versículo es el versículo, no. Creí esto y me entregué a Cristo esa noche, me rendí. Romanos 10:8. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Esto no es un ritual, no es orar una oración, es una realidad en el alma. Esto tiene que pasar en tu alma de verdad. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Si tú crees esto, si esta es una verdad en tu corazón, es Dios el que lo obró en ti. Por lo tanto, tu salvación es segura. Todo en la salvación es iniciativa de Dios. Su Espíritu es el que nos convence de pecado. Su Espíritu es el que nos llama y produce en nosotros la respuesta requerida de arrepentimiento y fe. Tú no eres el que te salva, es Dios el que te salva. Y eso trae seguridad, certidumbre. Si dependiera de nosotros, ¿dónde estaríamos? No importa cuán grande sea tu pecado, ni cuán débil tu fe, si crees en Cristo, si confías en Él, si le confías tu alma, todo lo que tienes, Él te salvará. Salva a todos los que miran a Él, todos los que acuden a Él. Es el único que puede decir, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Spurgeon decía que el trofeo más grande de Cristo fue el ladrón en la cruz. Un hombre en sus últimos minutos de vida, aturdido por la agonía de la crucifixión. Nosotros nos quejamos, ¿no? Tengo una migraña, hermano, no puedo trabajar, no me puedo concentrar. Este hombre estaba entre la vida y la muerte, con el asunto del destino de su alma sin resolver, con el peor dolor, bajo las peores circunstancias, aturdido por la agonía de la crucifixión, sintiendo las primeras olas del río de la muerte. Un hombre en circunstancias desesperadas. Y lo único que dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Este hombre fue sin duda un gran pecador. Un hombre con solo un poco de fe. Pero Dios cumplió. Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cumplió su promesa. Hay seguridad en las promesas de Cristo. Aférrate a ellas. Aférrate a ellas. Muchas veces creyentes verdaderos, afligidos por el pecado remanente que vemos en nosotros, que si Dios quiere en unas dos semanas, espero tocar ese tema, vamos a ver un estudio sobre el porqué del pecado remanente en los creyentes. ¿Por qué Dios deja pecado remanente en los creyentes? Pero un creyente afligido por su pecado remanente puede examinarse, podemos examinarnos y no nos gusta lo que vemos. No nos da seguridad, a todo lo contrario. No nos gusta. Nos da miedo. Decimos con el apóstol Pablo que como un creyente novato en la fe, no, como un creyente experimentado en la fe, de mil batallas, maduro, en Romanos 7 exclamaba por la lucha con el pecado remanente, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de la lucha con el pecado? El único lugar para encontrar consuelo y seguridad es mirando a Cristo, mirando al Salvador, aquel cuya promesa no puede fallar. Él ha prometido que recibe a todo el que viene, sin importar cuán débil sea tu fe y cuán débil sea tu venida a sus pies. Yo te diría lo siguiente. Entre más débil, insignificante y humillada sea tu venida a Cristo, mejor. Entre más débil y humillado, entre más débil tu fe, mejor. Entre más frágil tu venida, arrastrándote, mejor. Por último, el último fundamento de seguridad que consideraremos el día de hoy, vamos a retomarlo en una semana, si Dios quiere, pero hemos visto el autoexamen, hemos visto las promesas divinas, ahora llegamos al testimonio del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto traducido de otra forma sería básicamente papito. El Espíritu mismo, Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa lo que dice. El mismo Espíritu Santo da a los creyentes verdaderos una conciencia que antes no teníamos, de que ahora somos hijos de Dios. Nos da seguridad de ser hijos. Nos da testimonio de que somos hijos. Ahora tenemos una cercanía, una comunión tan íntima y cercana con Dios como para decirle, papá, papito, algo que nunca tuvimos antes de conocerle. Por eso podemos hablarle sin temor, con amor, con familiaridad, como lo ilustra el versículo 15. El mismo Espíritu Santo nos confirma, da testimonio a nuestro espíritu de lo que ya hemos visto mediante el autoexamen, de lo que ya creemos según las promesas. Es como si el Espíritu Santo pusiera su sello final sobre todas estas cosas en nuestra conciencia. Nos da un conocimiento instintivo de que Dios es nuestro Padre. Nuestra percepción de este último punto es algo que solo puede dar Dios realmente. Es algo que puede variar en intensidad entre día y día, temporada y temporada. Es algo que puede ser a veces más fuerte, a veces más débil. Incluso entre persona y persona, a veces más intenso o menos intenso. Pero es real en todos los creyentes. Y concluimos con esto. Sí existe la certidumbre de salvación. Es deseable tenerla. La Biblia nos dice cómo tenerla. Pero pongan atención a esto. Si tú quieres tener seguridad de salvación, no la busques. No te enfoques solo en buscar eso. ¿Cómo, hermano? Si quieres certidumbre de salvación, no busques certidumbre de salvación, busca a Cristo. Busca hallarte en Él, busca ser como Él. Y la seguridad vendrá. Vendrá silenciosamente. Ni te darás cuenta cuando llegó. Pero un día la tendrás. Estarás seguro. Si por el contrario te la pasas buscando seguridad en vez de a Cristo, nunca la hallarás. No caigas en ese error. Busca a Cristo. Al buscarlo a Él, al buscar ser santo como Él es santo, encontrarás la seguridad que no tenías. Jonathan Edwards dijo, la seguridad de salvación se obtiene más por el actuar que por un autoexamen incesante. En vez de estar todos los días, en la mañana y en la tarde, checándote el pulso, no, hermano, no estoy seguro, tal vez ya no siento nada. Checándote el pulso espiritual todo el tiempo, para ver si has creído. En vez de eso, cree, cree. En vez de preguntarte siempre, me he arrepentido, arrepiéntete. En lugar de revisar la temperatura de tu amor a cada rato, ama. Ama a Dios. Ámale más. Y verás cómo la seguridad llega. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la claridad que hay en ella. Te rogamos, Señor, por todos los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que si alguien no te conoce, te busque el día de hoy. Que aún hoy haya salvación entre nosotros. Que deje de luchar, que deje de rebelarse. Que venga débilmente, humildemente, a tus pies. Señor, para los que ya te conocen, te pedimos que, si no tienen seguridad, los ayudes a buscarte más fervientemente, a entregarse de nuevo a ti cada vez que vengan las dudas. Y que llegue la seguridad que quieren como fruto de una verdadera vida y entrega a Cristo, de una verdadera relación contigo. Te pedimos, Señor, si hay alguien engañado, cuán terrible cosa pensar que alguno entre nosotros esté seguro de conocerte para un día ser recibido por ti con las palabras: nunca os conocí. Te rogamos, Padre, que no permitas esto. Que tengas misericordia de cualquiera que esté atrapado en un autoengaño, que apliques estas pruebas a su corazón y le ayudes a voltear a ti y a conocer tu salvación. Te pedimos todo esto en el nombre del Salvador, Cristo Jesús. Amén.